Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
El 3 de abril de 1834, en Leipzig, se publica el primer número de la nueva revista de música, impulsada por Robert Schumann. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde.
Dass du mich liebst, macht mich mir wert. Dein Blick hat mich vor mir verklärt. Du hebst mich liebend über mich. Mein guter Geist, mein besseres Ich. Du meine Seele, du mein Herz. Meine Wonne, du mein Schmerz, du meine Welt, in der ich lebe, mein Himmel, du, darein ich schwebe, mein guter Geist, mein besseres
Robert Schumann, en el comienzo de Las fantasías del caminante de esta tarde. Schumann y uno de sus líderes, Widmung, el número uno de su opus 25. Lo escuchábamos en la interpretación de Dietrich Fischer-Dieskau, el barítono, junto a Jörg Demus en piano. Y así comenzamos el recorrido de esta tarde. Schumann, 3 de abril de 1834, Leipzig. Ese día salió el primer número de la nueva revista de música, que fue el espacio desde el cual Schumann va a librar las batallas que le gustaba librar contra lo que él llamaba los filisteos de la música. Bueno, por ahí vamos esta tarde entonces. Quédate con nosotros, tenemos un par de horas para compartir música, alguna que otra charla, en fin. Lo de cada tarde aquí en Nacional Clásica, en Las fantasías del caminante. Y Schumann, decíamos, según la mejor tradición periodística, quería desde esa revista evaluar el pasado, fiscalizar el presente y promover el futuro en la música. Y este nuevo periódico de la música fue el órgano de expresión de la Cofradía de David, que era una entidad espiritual y romántica, personal, de Schumann, creada con el fin de expresar sus opiniones estéticas. Decíamos que la principal finalidad de Schumann, como periodista, era combatir los enemigos del arte, los filisteos, que encuentran lugar en todas las épocas. ¿O no? Sí, ¿no? Y el nombre no fue elegido al azar. La cofradía de David. Había un simbolismo particular en ese nombre, y el romanticismo gusta de esas cosas. David era el que luchó contra Goliat, el pequeño que venció al gigante, y era la representación de la lucha contra las poderosas fuerzas adversas que los artistas tienen que derrotar para lograr la trascendencia de sus creaciones. Y en varias obras de Schumann aparece como símbolo la lira de David, plasmado en pequeños arpegios líricamente interpretados. Pero David se materializa, se hace presente, se explicita en 1837, en el opus 6 de Schumann, Las danzas de la cofradía de David. En una carta dirigida a su amada Clara, Robert Schumann escribió: en las danzas de la cofradía de David existen muchísimas ideas nupciales que nacieron de las más hermosas exaltaciones. Lo que he cifrado en esas danzas, mi Clara, habrá de descubrirlo pronto, puesto que le está especialmente dedicado. Y en efecto, el tema con el que se inician las danzas corresponde a una mazurca compuesta por Clara, y que seguramente tenía un particular significado sentimental en el código de los amantes, porque aparece también en otras obras de Schumann. Las danzas de la cofradía de David están firmadas por Eusebio y Florestan, dos personajes de la invención schumanniana, que representan las dos facetas de su personalidad: una lírica y apacible, la otra enérgica e impulsiva. Eusebio y Florestan firmaban además varios de los artículos que escribía Schumann. Y estas danzas de la Liga de David, Davis Bünders Tanze, son una suerte de expresión musical del Schumann literario, si se quiere. Son la manifestación pública de los personajes Eusebio, Eusebius, Florestan, Meister Raro y otros. Y en estas danzas de la Liga de David está claro la paternidad de cada una de las danzas. Las que están encabezadas con una F son de Florestan, las que están encabezadas con una E son de Eusebius. A veces están con las dos letras. En ocasiones, incluso, Schumann escribe sobre la partitura explicaciones de la autoría de cada uno de ellos. Ahí arriba Florestan se detuvo y sus labios se contrajeron dolorosamente. Eusebio añadió aún esto. Es música de miniaturas, y ahí se aprecia la incontinencia expresiva de Schumann, que muchas veces explota de invención y otras veces pareciera que ni siquiera concluye la obra, empieza enseguida la otra. Y eso ya lo encontramos en los Intermezzi, el opus 4 de 1832, o en los Papillons, por ejemplo. Y es ese género con el que Schumann estaba muy familiarizado, ¿no? Las bagatelas, los momentos musicales, los impromptus, en fin, el breve impulso del momento de inspiración. Pero vamos a escuchar las danzas de la cofradía de David, el opus 6 de Robert Schumann. Lo escuchamos en la interpretación de Georg Demus en piano.
Thank you. De Robert Schumann escuchábamos Las danzas de la cofradía de David, su opus 6, interpretada por Jörg Demus. Florestan y Eusebio van a balancear un equilibrio asimétrico de ese romanticismo ilustrado que representa de alguna manera la música de Robert Schumann. El concierto para violonchelo, el Opus 29, es una buena muestra de ese balance, de ese equilibrio asimétrico entre Florestan y Eusebio. Schumann compuso su concierto para violonchelo en un periodo de felicidad, después de una década muy agitada y antes del declino final. La década agitada, la década del 40, había tenido que ver con el litigio de Schumann con el padre de Clara, que le negaba la mano de su hija, el posterior juicio en el que Vic acusó a Schumann de ser un loco y borracho. Finalmente Schumann, con el testimonio a favor de amigos como Felix Mendelssohn, por ejemplo, y además ostentando su recién obtenido doctorado honoris causa en la Universidad de Jena, convence al tribunal de la razón de sus demandas, y así puede casarse finalmente con su amada el 12 de septiembre de 1840. Bueno, después de todo eso, Schumann compone este concierto para violonchelo en 1850 en Düsseldorf. Se había trasladado hasta esa ciudad para ser director musical de la orquesta, pero no duró en el cargo. Dirigir no era lo que Schumann quería en la vida. Tal vez sí componer cosas como este muy, muy apreciable concierto para violonchelo y orquesta que vamos a escuchar en la interpretación de Jean-Guillain Queyras en violonchelo, la Orquesta Barroca de Friburgo, dirigida por Pablo Heras Casado.
Thank you. Thank you.
de Robert Schumann escuchábamos el concierto para violonchelo y orquesta. Interpretó Yang Yen-Keilas en violonchelo junto a la Orquesta Barroca de Friburgo, dirigida por Pablo Heras Casado. Eusebio y Florestan viven más allá de Schumann y muy cerca nuestro. En 1984, Gerardo Gandini compone varias obras en torno a Schumann. Una de ellas es justamente Eusebius, cuatro nocturnos para piano o un nocturno para cuatro pianos. Toma la número 14 del ciclo de las danzas de la Liga de David para trabajar sobre eso. Más tarde, en 2006, Gandini compone Eusebius II para piano, siempre jugando sobre el Eusebius anterior, que a su vez jugaba con la danza número 14 de la serie de las danzas de la Liga de David. Y ese juego de espejos entre Gandini y Schumann se refleja ahora entre Gandini y Gandini sobre el fondo de Schumann. Vamos a escuchar de Gerardo Gandini, interpretada por el mismo Gerardo Gandini, Eusebius II para piano. de Gerardo Gandini escuchamos Eusebius II para piano, interpretada por el mismo Gerardo Gandini. Y así como Gerardo Gandini toma el espíritu lírico y apacible de Eusebius, un trío que se formó en 1995 en Londres representa la otra parte, la enérgica y la impulsiva de Florestan. Florestan, justamente decíamos, es un trío inglés formado a mediados de la década del 90, integrado por Anthony Margud en violín, Richard Lester en violonchelo, Susan Thomas en piano. Trío que interpretó, por supuesto, la música de Schumann, sin ninguna duda, pero además, dentro de un amplio repertorio, incluye la música de Haydn, de Brahms, de Dvorak, la música de los franceses, por supuesto, Gabriel Fauré, Claude Debussy, Maurice Ravel. Y nos vamos a detener, creo que la palabra es precisa, detener en el trío de Ravel. Qué lindo poder escucharlo, digo. No hay más que agregar. Cualquier presentación podría desvirtuar esta música maravillosa de Maurice Ravel. Trío en la menor. Interpreta, por supuesto, el trío Florestan.
Thank you. Thank you.
Qué gran música, qué música hermosa. Maurice Ravel, escuchábamos su trío en la menor, interpretado por el trío Florestan. Llegó la hora de despedirnos, llegamos al final de este recorrido de hoy en las fantasías del caminante, recorrido que transitamos entre la lírica y apacible personalidad de Eusebius y la enérgica e impulsiva de Florestan. Y se me ocurría que para el final podemos escuchar la música de Miles Davis, y en particular del disco Kind of Blue, que de alguna manera representa esos dos espíritus. Hay un Eusebio y un Florestan en esta música de Miles Davis. Y vamos a escuchar, para despedirnos, el primer tema del disco, So What, con Miles Davis en trompeta, por supuesto, Cannonball Adderley en saxo alto, John Coltrane en saxo tenor, Bill Evans en piano, Paul Chambers en contrabajo y Jimmy Cobb en batería. Con esto nos despedimos. Te decimos gracias. Muchas gracias por habernos acompañado también esta tarde en las fantasías del caminante. Hicimos el programa con Diego Filloy, que puso la fuerza del trabajo. Ezequiel Sibos, el ingenio de la técnica. Yo puse a disposición toda mi ingeniería musical, y un poco más inclusive, pero lo importante es que los medios de producción los proveyó la radio pública. Entre todos armamos esta utopía que avanza, cuidado, que se llama Las Fantasías del Caminante. Nos seguimos encontrando cada tarde aquí en Nacional Clásica 105.7.